Si algo nos ha demostrado la tecnología a la que hemos tenido acceso en apenas un par de décadas, es que aquello que nos parecía ciencia ficción en la década de los 70 o de los 80, ahora se ha quedado solo en ciencia, sin rastro de ficción. Es de presumir, ahora más que nunca, que aquello que nos presentaban en sus novelas fantasiosas autores como Arthur Clarke, Isaac Asimov o Ray Bradbury, aquello que antes nos hacía sonreír y nos parecían cuentos para adolescentes con mentes calenturientas, es lo que nos espera a la vuelta de la esquina.
Johannesburgo, Sudáfrica, fue el centro de atención en 2016 con el despliegue de la primera unidad de policía completamente robotizada. La delincuencia cayó en picado y las acciones de Tetraval se dispararon.
Los especialistas aseguran que en las próximas décadas seremos testigos de un avance tecnológico sin precedentes, donde las máquinas, los robots, los androides harán buena parte del trabajo físico y convivirán con nosotros de manera tan cercana que mientras que para uno resulta una idea alentadora, para otro resulta un panorama estremecedor.
El mayor miedo que expresó la población fue que fueran vulnerables a los hackers.
Esta noche abrimos un expediente sobre robótica y tecnología del futuro que va más allá de eso. Un expediente que, a su vez, es un debate sobre lo bueno y lo malo que puede traernos esta ola mecanizada que está a punto de llegar hasta nosotros. No en vano, la Comisión Europea acaba de publicar su primer borrador de principios éticos para la inteligencia artificial, donde se prioriza el respeto por la privacidad y también por la transparencia. ¿Cómo será la tecnología del futuro? ¿Viviremos rodeados de comodidades gracias a las máquinas? ¿Cuáles son los inventos que están por llegar? ¿Superará la inteligencia artificial a la inteligencia humana? ¿Llegarán a dominarnos los robots tal y como plantean algunas películas de Hollywood?
Me parece que lo he conseguido. La primera, completa y auténtica inteligencia artificial. Es un sistema informático que podría ser más listo que un humano. Puedo enseñarle una obra de arte y esa cosa, ese ser, podría juzgar ese arte. Decidiría si le gusta.
Iniciamos nuestro viaje. Me atiende un reportero. En fin, tengo la suerte de que cuando le llamo me cede su tiempo. Es un hombre que ha viajado a Japón para saber cómo será la tecnología de aquí a unos años. Él es el prestigioso periodista Jalis de la Serna, periodista de La Sexta. Querido Jalis, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, Adolfo, muchas gracias.
Y como siempre, gracias por atenderme y cederme un ratito de tu vida. Oye, ¿tú has podido comprobar de primera mano cómo se prevé que será la tecnología del futuro en un país tan avanzado como Japón? Cualquier amigo que va a Japón cuando vuelve, no te voy a decir que vuelve una persona diferente, pero lo que cuentan parecen historias de alguien que ha vivido un sueño o una tajada como un piano, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito más personal, más íntimo, o sea, en una vivienda, ¿qué tipo de elementos tecnológicos nos hará la vida más cómoda dentro de pocos años?
Bueno, yo creo que muchos, ¿no? Digamos que nosotros estuvimos en una de estas, en una de las casas piloto que además ya esperan que sean operativas para los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio. Entonces, bueno, pues muy a corto plazo, pues yo creo que vamos a contar en todas las viviendas pues con estos asistentes de voz que hoy en día empiezan a implantarse de modo pues casi que parece que es algo muy futurista, pues ahí está, digamos, en fase de desarrollo, cada vez más implantado, y bueno, pues en estas viviendas piloto para los Juegos Olímpicos ya está plenamente plenamente instalado a todos los niveles, pues eso, un asistente de voz que te facilita la vida en todos los aspectos, digamos, desde avisarte cualquier cita que tengas, desde proyectarte pues lo que tienes en la nevera, avisarte cuando tienes que hacer la compra, pues porque por sensores nota pues que el cajón de la fruta está vacío o que el cajón de la leche o que el lugar en el que pones la leche pues está acabándose. Entonces te va marcando desde en qué momento debes hacer la compra, te va avisando de todo lo que tienes que hacer en la casa, pues te pone la temperatura que tú quieras en todo momento, la luz, por supuesto, a tu gusto en cada instante, y luego pues proyectar en una pared, digamos que la televisión se enciende chascando los dedos en una pared o con un proyector. Si quieres leer un libro lo puedes ver plenamente ampliado en una pared, digamos, porque el sistema reconoce el libro que estás leyendo y digamos que tiene una base de datos en la que tiene una gran cantidad de libros, entonces te proyecta en una pantalla el libro que tú estás viendo. Así que realmente hay muchísimos elementos que me van a facilitar mucho la vida.
Me ha sorprendido algo de tu trabajo de investigación en Japón. Son los columbarios, los lugares donde se conservan las cenizas de los difuntos. Esto me ha parecido espectacular. Cuéntanos los siguientes, ¿cómo funcionan estos cementerios de última tecnología?
Bueno, pues realmente a nosotros también nos quedamos sorprendidos cuando vimos que digamos era un país en el que la tecnología estaba muy implantada, digamos muy asentada en cosas muy rutinarias, y un poco la guinda fue esto, de descubrir que había, bueno, pues cementerios, en este caso columbarios, depósitos de cenizas de difuntos, a los que se ha aplicado la tecnología. Entonces es increíble, realmente te das cuenta que, bueno, pues es una especie de sala muy bonita, porque realmente lo han conseguido hacer muy bonito, en la cual se respira cierto ambiente íntimo, cierto ambiente de recogimiento, porque es una sala así como de una luz tenue, con unas paredes en color azul, y cada plaquita, cada cuadrado que se ve de color azul es un cajón en el que las personas pueden depositar las cenizas de sus difuntos. Entonces, la peculiaridad que tiene es que, bueno, tú vas, digamos que tu identidad y la de tu fallecido, digamos, está asociado a una llave electrónica que tú cuando entras, pues directamente la metes en la ficha de entrada, en el lugar de entrada del lugar, entonces se ilumina en amarillo pues el cajón en el que está tu familiar, las cenizas de tu familiar. Entonces, la verdad que es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque está alejado de una lápida, de un sitio así gris, un sitio, ¿no?, como son los cementerios tradicionales, y lo que es un sitio, pues, moderno, parece un poco, se puede asemejar de apariencia al interior de una nave espacial, con cuadritos en color azul, que cuando vas, pues, realmente ves que, pues, eso, que la gente, pues, tiene ahí a su familiar, pueden abrir el cajón, pues, hacer unas oraciones, o simplemente no hace falta que abran el cajón, y realmente, bueno, pues tienen su momento de recogimiento, su momento de conexión con el difunto en esa especie de nave espacial.
Dentro del ámbito de la tecnología del futuro no pueden faltar, sin duda, los robots, los androides, la tecnología punta. Con lo que has visto, ¿crees que llegarán a formar parte, me refiero a estos robots, estos androides, que llegarán a formar parte de nuestro núcleo familiar más estrecho?
Pues depende, ¿no? Yo creo que en Japón, yo creo que esto sí que lo van a llevar un poco, o sí que, digamos, tienen cierta ventaja respecto a nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, es una cultura animista, digamos, que ellos, le dan la cualidad de tener alma casi a todos los objetos, o a todos los objetos. Entonces, para ellos un robot, incluso, por definición, aunque no fuera un objeto animado, como hoy en día ya pues hay robots androides que hacen toda clase de movimientos, aunque no tuviera esta cualidad, ellos ya le otorgarían la condición de tener un alma a ese robot. Entonces, en Japón yo creo que sin ninguna duda los van a incorporar los androides como miembros de la familia o como un amigo, o como un familiar, o como una persona con la que puedes tener cierta convivencia. Y en España yo creo que nos costará más. Yo creo que seguiremos viendo a un robot, aunque los hacen ahora mismo con aspecto semi-humanoide, ¿no? En muchos casos ya le ponen una cobertura de silicona que se asemeja mucho a la piel, fibras artificiales que se asemejan al pelo. Bueno, aunque fuera así, yo creo que esto de un robot de la familia o un robot con el que pueden mantener una conversación como si fuera una persona, yo creo que todavía queda un poquito lejos, todavía queda a lo mejor unos años para llegar a ese punto de desarrollo tan inmenso.
Lo que sí es sorprendente es la manera que se han colado estos robots, y además sin costo alguno para el japonés, en el ámbito de la sanidad, en los hospitales, incluso en los geriátricos, ¿no?
Es muy sorprendente. Yo creo que precisamente por esta condición de ser una cultura animista que le decía, te das cuenta que ves a ancianos que interactúan con robots que a lo mejor no tienen familia o su familia vive lejos en un geriátrico público o no tiene tiempo para ir a verlos, y ves que son señores mayores, señores pues octogenarios, nonagenarios, personas que realmente de cierta edad, que bueno, que les ves que se les ilumina la cara cuando están, pues nosotros diríamos, jugando con un robot, y ellos no, ellos están, bueno, pues relacionándose de manera prácticamente natural y se relacionan con ellos y cantan canciones y repiten los robots, tienen, digamos, un sistema de datos en el que tienen pues ciertas canciones memorizadas, entonces le proponen al abuelo cantar una canción, y ves, más allá de que el robot de la tecnología, que sí, que bueno, pues que cada vez va más y la tecnología siempre nos va a sorprender, lo que más me sorprendió es la cara de auténtica ilusión, de genuina emoción que ponen los abuelos cuando están relacionándose con los robots.
Jalis, este mundo de la robótica, estos servicios robóticos, ¿tuviste curiosidad por saber si estamos hablando de servicios extraordinariamente caros? Porque estamos hablando de hospitales, hablamos de la posibilidad de asistentes en viviendas particulares. ¿Son caros estos robots?
Bueno, hay de todo. Realmente los hay, digamos que robots asemejables, estos que a lo mejor hemos visto en un hospital, que son asemejables a un juguete, bueno, pues puede costar en torno a 1.000 euros. Incluso tal vez algo menos, y luego pues los robots tipo Pepper, que es un robot que es como un aspecto de niño y bueno, pues casi de una personita y tal, que pues que baila, canta, da vueltas, incluso se desplaza por superficies planas con bastante rapidez y sin dificultad, eso estaríamos hablando de que están por encima de los 10.000 euros. Realmente es una tecnología muy importante, digamos que muy desarrollada, con muchas horas de investigación detrás, y sí que realmente pues los hay caros.
Jalis de la Serna es periodista de La Sexta y nos ha dedicado unos minutos esta madrugada. Jalis, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por atenderme.
Un abrazo, Adolfo. Hasta pronto. Entrada autorizada.
El progreso tecnológico nos va a conducir a una sociedad tecnológica que no podemos siquiera imaginar. Una sociedad donde la figura del robot tendrá un peso fundamental. Será un cambio de paradigma en las reglas de convivencia de la especie humana.
Inspector, ¿cuántos robots han robado un bolso?
John, esa cosa iba corriendo por...
Dime, ¿cuántos robots en todo el mundo han cometido un delito?
Define delito.
Contesta la pregunta, joder.
Las máquinas ocuparán los mismos espacios que el ser humano en la cúspide de la pirámide evolutiva. Si el pasado de las revoluciones tecnológicas ha sido benévolo, el futuro podría no ser tan indulgente. Este panorama requiere poner en marcha algunas opciones para limitar, para moderar o para mitigar los efectos del progreso tecnológico.
Un robot no puede dañar a un ser humano. Primera ley de la robótica.
Lo sé, he visto sus anuncios. Pero la segunda ley no establece que un robot debe obedecer cualquier orden de un ser humano.
En el peor de los escenarios, las cosas podrían suceder según cualquiera de las catastróficas variantes que ya hemos imaginado repetidamente en películas distópicas de ciencia ficción. No habrá compensación posible cuando las máquinas superen todas y cada una de las habilidades del ser humano. Los prototipos de la nueva especie, más inteligente que la nuestra, están ya siendo concebidos y sus destinos no siempre estarán en nuestras manos.
Segmentos aleatorios de código que se han agrupado para formar protocolos inesperados. De improviso, estos radicales libres generan dudas sobre el libre albedrío, la creatividad e incluso sobre la naturaleza de la misma alma. ¿Segmentos aleatorios de código? ¿O es algo más?
Para hablar de esta delicada cuestión, ha aceptado mi invitación Javier Serrano. Él es doctor en ingeniería y autor de libros como Un mundo robot y El hombre biónico. Javier, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Tal y como se están dando los avances en el campo de la robótica, en su opinión, ¿hasta dónde podremos llegar en un par de décadas en ese terreno? ¿Qué cosas llegarán a hacer los robots?
No es un tiempo muy muy largo, aunque es cierto que pasarán muchas cosas. Podemos pensar, por una parte, que habrá más de lo mismo, quizá mucho más de lo mismo, con lo cual podremos ver robots, digamos, en nuestro entorno más doméstico, como asistentes, como cuidadores, y por supuesto muchos más negocios también atendidos solamente por robots o por algoritmos. Esto ya empieza a ser a día de hoy noticia casi anecdótica, pero seguramente se multiplicará. Y hay supermercados en los que no hay ninguna persona, o tiendas o negocios en los que atienden solamente robots, también restaurantes de comida rápida, etcétera. En fin, empieza a ser, digamos, una noticia que se repite. Y por supuesto también veremos muchas fábricas y muchas empresas y muchas explotaciones, incluso agrarias, En las que solamente habrá robots y algoritmos que gestionarán, digamos, la producción. ¿Qué
Perdona, ¿qué diferencia hay entre robots y algoritmos? ¿Qué me hablas?
Bueno, robot básicamente es el digamos, una máquina, digamos, con su propia lógica, digamos, que le permite, digamos, ser autónoma. Y el algoritmo ni siquiera tiene, digamos, una parte física, ¿no? Simplemente son programas, digamos, pues, que gestionan una serie de acciones o de lógicas. Es una lógica, digamos, la diferencia simplemente es que entre el algoritmo es una lógica y el robot puede ser tanto una máquina que incorpora la lógica o solamente una máquina que incorpora, digamos, un comportamiento básico, ¿no?
Por tanto, el robot, digo, para que no se pierda nadie, sería como el ordenador y el programa sería como esta lógica de la que hablas.
Sí.
Correcto. Javier, una pregunta. Por tanto, debo entender que tú estás convencido de que habrá un momento en que el robot va a sustituir al ser humano en el ámbito del trabajo, sobre todo del trabajo físico.
Bueno, si solo fuera lo físico, o sea, lo físico, por supuesto, sí, ya de hecho, digamos, ya hemos sido sustituidos, hemos ido, digamos, dejando atrás aquellos trabajos que solamente, o aquellas actividades que solamente eran pura fuerza, ¿no? Ya cedimos, digamos, ese tipo de trabajos hace mucho tiempo y a día de hoy, digamos, no sería ni siquiera aceptable que una persona humana, digamos, se dedicase a levantar piedras o a hacer algún tipo de actividad realmente física cuando puede hacer una máquina, ¿no? Ese tipo de tareas, digamos, físicas o muy físicas ya las hemos abandonado, digamos, en beneficio de las máquinas. Y ya hemos empezado también a ceder ciertas otras actividades que son intelectuales, ¿no? Aquí es todavía muy incipiente, pero también está empezando a ocurrir. Con lo cual, sí, creo que realmente los robots y los algoritmos, digamos, van evolucionando, digamos, a hacer que la mayoría de las tareas y las actividades sean mejor, sea más productivo que las realicen ellos, que las realicen personas, ¿no? Salvo quizá una pequeña, digamos, parte de esas actividades que podría quedar, digamos, como un reducto de subsistencia para el empleo humano. Pero sí, la gran parte de actividades, siguiendo simplemente la lógica de lo que hemos visto hasta ahora, debería evolucionar, digamos, y quedar en manos de máquinas y de lógicas como algoritmos.
En tu opinión, ¿de qué manera se va a poder compatibilizar ese auge del robot en el ámbito laboral? Porque es posible que por cada robot que trabaje haya varios trabajadores que pierdan su puesto. Por tanto, esa compatibilidad entre el auge del robot en el ámbito laboral, bueno, y la necesidad por parte de los seres humanos, ya no solamente por conseguir un sueldo, sino, en fin, el trabajo te dignifica, te empodera. Yo creo que tiene cualidades más allá de adquirir un salario para poder comer y pagar la vivienda, ¿no?
Bueno, la discusión filosófica sobre qué es el trabajo y hasta en qué parte, digamos, en qué cantidad nos dignifica o menos, digamos, yo creo que sería interminable, ¿no? Yo personalmente soy de la opinión que si vamos a llegar a un momento, como creo, como estoy convencido, en el que unas máquinas y unos algoritmos van a ser mucho más capaces en la mayor parte de actividades que el ser humano, llegamos a un punto, digamos, en el que es un auténtico cruce de caminos, ¿no? Ahí, digamos, algo va a cambiar, ¿no? Tendremos que tomar otro tipo de camino del que veníamos siguiendo hasta ahora. Si unas máquinas son más capaces que nosotros, no tiene sentido competir con ellas para hacer cosas, actividades que ellas podrán hacer mejor que nosotros. Entonces, en ese momento tendremos que discutir no ya tanto qué significa el trabajo y qué es lo que nos aporta o nos quita o si es, digamos, interesante para el ser humano, sino que tendremos que definir cosas como qué queda del ser humano, qué vamos a hacer enfrente de otra, digamos, de otra especie, si queremos llamarlo así, o digamos de otros agentes que también serán capaces y quizá a su modo inteligentes. Las preguntas que se abrirán serán mucho más enormes y mucho más importantes y mucho más críticas que la discusión solamente de qué hacemos con una sociedad ociosa si no podemos, o qué hacemos con la economía productiva si ya dejamos de tener empleo, si dejamos de tener un salario y ya no somos, digamos, agentes activos del capitalismo, ¿no? Yo creo que el tipo de preguntas que se abrirán serán mucho más amplias y mucho más ambiciosas.
En esa especie de mundo que estamos hablando, este humanos, robots, ¿cuál crees que puede ser la situación más catastrófica que pudiera darse?
Uy, no querría yo asustar a la audiencia, pero es cierto que todos hemos visto películas en las que hay todo tipo de situaciones, digamos, distópicas, y aquí, bueno, pues yo creo que, como estábamos comentando, sin entrar, digamos, en cosas como muy truculentas, yo creo, digamos, la situación más catastrófica para el ser humano, tal como nos interpretamos hoy, yo creo que sería simplemente que dejemos de ser seres humanos porque haya otra especie en esta evolución que vamos a generar, que vamos a impulsar nosotros, creando máquinas y algoritmos más competentes que nosotros y que nosotros, digamos, pasemos a ser la segunda especie más inteligente del planeta, ¿no? Ese tipo de convivencia seguramente no sería sencilla, visto lo que hemos hecho nosotros con otras especies menos inteligentes.
Correcto,
del planeta.
Pero porque podría ocurrir, en tu opinión, que las máquinas superen y controlen a los seres humanos.
Bueno, controladas, pues, no sé, a lo mejor controlar, digamos, ya es un poco, estamos ya un poco entrando en ciencia ficción, pero es cierto que ya hoy las máquinas, los algoritmos ya calculan más rápido que nosotros, son capaces de manejar cantidades de datos enormes mucho mejor que nosotros, pero también se da la paradoja famosa de Morales, de que haciendo todo eso mucho mejor que nosotros, todavía son muy torpes en multitud de otras cosas, desde subir unas escaleras a abrir una puerta, dependiendo de cómo sea el tipo de pomo de la puerta, ¿no? Es decir, todavía estamos en esta fase en la que hay muchas, las máquinas siguen siendo muy torpes, a pesar de que ya nos demuestran que en muchas otras cosas son mucho más capaces que nosotros. Entonces, esto es solamente una cuestión de tiempo, y aquí el tiempo, por supuesto, es la gran discusión. Yo creo que en la mayoría, yo he estado 2 años y medio, casi 3, tratando muchísimos materiales para escribir el libro, y básicamente al final la discusión no es tanto qué va a ocurrir, sino cuándo va a ocurrir. O sea, yo creo que la mayoría de las personas la mayoría de las opiniones y de expertos y de todo tipo de personas se pueden reducir en el cuándo, no tanto en el qué. Todo el mundo piensa que tarde o temprano serán en 20 años o serán en 200, pero aparte de la escala temporal, todo el mundo piensa que va a ocurrir el que un día las máquinas tendrán esa famosa inteligencia general. Es decir, no serán solamente capaces de hacer algo muy bien, como calcular, que ya lo hacen mejor que nosotros, sino que serán capaces de hacer cualquier actividad que conocemos igual o mejor que un ser humano, seguramente mejor.
Me decía Javier Serrano, mi invitado, a la persona que oyes a través de la radio. No, eso es ciencia ficción. Estamos hablando con un doctor en ingeniería, por tanto, aquí estamos hablando de que las cosas hay que verlas y tocarlas, ¿no? Un robot, además de ser programado por el hombre, hoy o en breve, ¿puede aprender, puede evolucionar por sí solo?
Bueno, a día de hoy no, a día de hoy las máquinas no son autónomas, no tienen, por supuesto tienen un código embebido en su diseño y se tienen que ceñir, digamos, a ese tipo de instrucciones, ¿no? Acción, reacción. En caso que ocurra un tipo de acción, las máquinas pueden ejercer el tipo de reacción a la que están programadas, ¿no? Pero eso no quita, digamos, que como ha ocurrido también en el propio ser humano, ¿no? Es decir, un día fuimos monos y de alguna manera algo ocurrió que nos invitó, digamos, a modificar nuestra estructura genética y avanzar, digamos, y convertirnos en algo diferente, ¿no? Pues quizá también, ahí ya es, por supuesto, entramos de nuevo en la parte de ciencia ficción, pero una ciencia ficción, digamos, que se puede plantear, ¿no? Que se plantea en una mesa, digamos, con técnicos y expertos, aunque sea como ciencia ficción, digamos, es algo que es discutible ya a día de hoy, de que un día, digamos, esa lógica que puede tener ese robot puede modificarse, puede ser, digamos, tener tal magnitud, digamos, que pueda, digamos, llegar a tener una cierta, o a presentar una cierta autonomía, ¿no? Que se sienta, no que tenga una conciencia, porque quizá conciencia es un término demasiado humano, pero que llegue a tener, digamos, una autonomía, quizá, ¿no? Que por la cantidad de capacidades que llegue a reunir una máquina o una lógica, llegue a tener, digamos, capacidad autónoma de discriminar qué quiere hacer o qué no quiere hacer o qué va a hacer ante determinado curso de acciones, cosas, digamos, que no estaban embebidas en su programación humana, ¿no? Eso sí que yo creo que se puede empezar ya a plantear, digamos, como hipótesis de trabajo, aunque sea en un futuro muy remoto, ¿no?
Bueno, en todo caso, reacciones de las máquinas, yo entiendo por reacciones también los simples juegos. Es decir, si voy por aquí, habrá un desarrollo, y si hay por aquí, habrá también un desarrollo. Pero son reacciones que tiene, en este caso, el propio programa, ¿no?
Sí, por ejemplo, lo hemos visto cuando las máquinas han conseguido ganar al ajedrez o al Go o al fin, a todos estos juegos que hemos ido viendo en los últimos años, cómo se pensaban, digamos, que no eran terreno propicio para las máquinas porque requerían, en su momento, se ponían como ejemplo de algo que nunca una máquina podría hacer o un algoritmo, porque realmente requerían una intuición o requerían, digamos, una lógica o incluso, digamos, una creatividad a la hora de mover determinada pieza de un tablero. Pues hemos visto como, aunque esa intuición o esa capacidad creativa no la tenga una máquina, sí que se puede compensar teniendo, digamos, otro tipo de capacidades, ¿no? Pues la capacidad de hacer millones de cálculos por segundo, etcétera, etcétera, cosas que el ser humano no tiene capacidad, ¿no?
Entiendo. ¿Qué es lo que tú llamas hombre biónico?
Bueno, el hombre biónico biónico, en cierto modo, es un ser humano, digamos, que se resiste o que se resiste, digamos, a perder capacidades frente a las máquinas capaces, o al revés, tal vez se puede ver de otro modo, diciendo que es un ser humano que quiere incorporar esos desarrollos tecnológicos a su propia biología.
Perdón, ¿eso nos podría llevar a convertirnos en un robot de forma voluntaria y, por tanto, tener la posibilidad de ser, si no digo eternos, desde luego multiplicar por n veces la capacidad vital, ¿no?
Sí, es una forma, hay varias formas, ahí se discuten varias formas de que podríamos llegar a ser eternos, y una de ellas, por supuesto, sería incorporar tecnología en nuestra biología. Si nuestra biología se degrada y, digamos, envejece y pierde capacidades, una posibilidad sería incorporar tecnología, pues cualquier órgano, cualquier capacidad que, por lo que decía, se ha deteriorado por el paso del tiempo en el ser humano, por un accidente, pues podemos, digamos, simplemente mejorarla o cambiarla o recuperarla gracias a una intervención tecnológica. Hoy en día ya sabemos lo que es tener trasplantes, digamos, de otros seres humanos. También hay ya experimentos con trasplantes de órganos, digamos, que se han creado mediante impresión 3D, por ejemplo, o de órganos de otros animales. Bueno, pues en el futuro serán simplemente órganos que serán tecnológicos, pura tecnología, y que podremos incorporar simplemente como reemplazo, pero no solamente como reemplazo, sino también como mejora. Es decir, de la misma manera que ponemos una prótesis de titanio, una prótesis de cadera de titanio, una prótesis de rodilla, y que tiene ya que nos hace recuperar esas funcionalidades que habíamos perdido, el día de mañana podría también tener ciertas capacidades motoras adicionales. O sea, no tendría por qué limitarse a las funcionalidades de origen del ser humano, sino que podríamos darle funcionalidades adicionales. Y del mismo modo que pensamos en una prótesis, podemos pensar en todo tipo de implantes en el cerebro, que a día de hoy se están investigando para aumentar la memoria, para estimular ciertas zonas del cerebro que están relacionadas con la creatividad, con ciertas capacidades intelectuales, etcétera.
¿Esto no es ciencia ficción? ¿Estás hablándome de que esto...?
No. Hay ya, por ejemplo, en DARPA, la Agencia de Investigación Militar Estadounidense, que siempre, digamos, lidera cualquier tipo de innovaciones, al menos las que conocemos. Por supuesto, hay muchas que ni siquiera conocemos, que están desarrollando, pero las que conocemos, por ejemplo, ya hay programas financiados por ellos para estimular, por ejemplo, la memoria en personas que habían perdido por ejemplo, durante situaciones, por ejemplo, de guerra o de conflictos. Pues hay muchas personas, digamos, que por el estrés, digamos, el estrés traumático que han sufrido, pues pierden la memoria. Bueno, pues ya se están investigando la posibilidad de insertar, y de hecho se han hecho ya ensayos de insertar ciertos implantes mentales en ciertas zonas del cerebro para estimular esa recuperación de la memoria, ¿no? Y del mismo modo que están haciendo investigaciones en este sentido, hay otras muchísimas líneas de investigación para estimular o para mejorar ciertas capacidades en nuestro cerebro. Por supuesto, ahora lo hacemos de manera como si fuese una caja negra, o sea, no sabemos qué estamos tocando, pero parece que funciona, ¿no? Ponemos una estimulación en determinada área del cerebro y parece que, o puede hacer, digamos, que esa persona demuestre que tiene una mejoría en ciertas capacidades, ¿no? Pero esto poco a poco se irá controlando y realmente seremos capaces de estimular con mucho detalle cualquier actividad porque estará representada en una zona del cerebro, ¿no? Esto posiblemente propone un ejemplo.
Javier Serrano es doctor en ingeniería, autor de libros como Un mundo de robot y El hombre biónico. Y para terminar, ¿en cuánto tiempo? ¿Todo esto en cuánto tiempo?
Bien, ¿en cuánto tiempo? Ya es pura fantasía, porque claro, ya como decía antes, de la investigación, de literatura y en fin, y de todo lo que se está haciendo en diferentes partes como investigación, el rango de cuándo puede ocurrir, por ejemplo, un fenómeno que está muy de moda, el tema de la singularidad, el momento en el que una máquina será más inteligente que un ser humano. Bueno, pues hay personas que, en fin, que pues lo plantean desde aquí a un par de décadas máximo, de hecho incluso dan fechas concretas, y hay personas que piensan que todavía estamos al menos a distancia de un siglo o de dos.
¿Tu opinión cuál es?
Pues en mi opinión yo creo que desde luego no lo veo en 20 años, porque también es cierto que hay toda una serie de problemas que hay que solucionar, etcétera, y seguramente, digamos, el optimismo aquí no funciona, pero tampoco pienso que sea una cuestión de dos siglos. Yo creo que nuestros hijos seguramente tendrán que enfrentarse a este tipo de dilemas que estamos empezando a plantear hoy. Seguramente las generaciones, nuestros hijos, tendrán sobre la mesa, digamos, si nosotros no somos capaces de dejarles el problema resuelto, tendrán sobre la mesa este tipo de macro problemas, de definir qué tipo de futuro planteamos para la sociedad humana, si queremos unirnos con las máquinas, si queremos enfrentarnos a ellas, si queremos ser parte de esas máquinas o si simplemente nos resignamos a desaparecer.
Javier Serrano, gracias por atenderme. Te mando un abrazo. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Si echamos la vista atrás, no podemos evitar sorprendernos al comprobar de qué manera tan contundente ha avanzado nuestra tecnología en los últimos 30 años. En apenas 3 décadas, hemos pasado de vivir en una sociedad de contacto cercano, donde primaba el tú a tú, donde eran habituales las cartas postales, donde las consultas de datos se realizaban físicamente en las bibliotecas, donde apenas existían juegos de ordenador de más de 4 kilobytes, a coexistir en un mundo conectado por Internet, donde el día a día se vive delante de una pantalla de ordenador, donde la comunicación es instantánea con cualquier lugar del mundo por medio de las redes sociales, donde las noticias vuelan en cuestión de segundos, donde las compras se realizan a través de un teléfono móvil y donde los juegos de videoconsolas han pasado de los 4 kilobytes a los 100 gigas. Con estas premisas, realmente da vértigo pensar cómo será la tecnología que nos espera dentro de otros 30 años, más o menos en el lejano o cercano año 2050. Para vaticinar de qué manera podría sorprendernos el futuro tecnológico de los años 50 del siglo XXI, me acompaña Nuño Domínguez. Él es periodista del diario El País. Querido Nuño, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Los especialistas coinciden en que más o menos para el año 2050 tendremos a nuestra disposición una tecnología tan avanzada que podremos superar retos hoy día impensables. Uno de los avances será el de máquinas que logren ahondar en el cerebro humano de tal manera que se podrá luchar contra diferentes enfermedades. Nuño, ¿qué tipo de funciones podrían tener esta clase, vamos a decir, de escáneres?
Bueno, pues podrían tener funciones de muchos tipos. Lo primero, para escanear el cerebro de una persona y saber más o menos qué está pensando o qué tipo de cosas está viendo sin saber o sin que lo describa la persona. Y también, bueno, pues podría tener aplicaciones médicas, ¿no? Intentar ver cómo funciona el cerebro de una persona o de un paciente de una forma rápida y ver si tiene alguna disfunción en alguna de las partes funcionales del cerebro afectadas por una enfermedad crónica o por otro tipo de enfermedad.
Debo entender que podría albergarse esperanzas para luchar contra el Alzheimer o el autismo o el Parkinson.
Puede ser, aunque no es que vaya a ser un tratamiento, sino más bien una máquina de descubrimiento. Es decir, lo que ahora mismo se está investigando, dando los primeros pasos realmente, es entender cómo se conectan los millones y millones de neuronas que forman el cerebro y que son, en teoría, células aisladas, pero cuya conexión da lugar a la complejidad inmensa de la mente humana, ¿no? Entonces, con este tipo de herramientas, lo que se va a conseguir acelerar mucho es la investigación y posiblemente el descubrimiento de nuevas formas de diagnóstico y tal vez de tratamiento de enfermedades neurológicas.
Hay una disciplina llamada genómica que estudia los genomas y su aplicación en la biotecnología. Te ruego, por favor, que con palabras lo más coloquiales que sea posible, naturalmente, ¿qué es exactamente esto de los genomas y qué tipo de usos se pueden aplicar en unas cuantas décadas en el ámbito de la medicina?
Bueno, pues el genoma es un poco el libro de instrucciones de cada persona, es decir, es un código genético con millones de palabras, por así decirlo, con millones de letras, que define lo que es una persona. Es decir, la traducción de ese libro en proteínas da todo lo que necesita un ser humano para vivir, y es exclusivo de cada persona, es decir, cada persona tiene un genoma diferente. Entonces, bueno, poder conocer hacer de una forma rápida este genoma y poder, como se ha conseguido gracias a herramientas de edición genética en los últimos años, conseguir corregir defectos, abre unas posibilidades de poder tratar enfermedades inmensas, ¿no? Sobre todo al principio, enfermedades que se deben a un solo gen, a una sola errata, en una sola palabra dentro de ese libro de la vida. Pero en el futuro, y aquí es donde está lo inquietante, se podrían modificar más genes, más palabras, frases enteras de nuestro libro de instrucciones. Y lo que algunos científicos temen es que este tipo de aplicaciones no estén lo suficientemente reguladas y pueda dar lugar a crear seres humanos a la carta, es decir, más fuertes, más resistentes a algunas enfermedades, pero también con, bueno, pues modificando radicalmente lo que realmente ahora mismo somos, ¿no?
Entiendo. Si hablamos de una enfermedad, en fin, tan común como, en fin, aterradora, nos aterra cuando hablamos del cáncer a los seres humanos. En 2050 tendremos muchas más victorias frente a diferentes tipos de cánceres. En esto no tenemos ninguna duda, pero 2050 respecto de hoy, 2019, ¿estamos hablando de cosas muy diferentes?
Pues, hombre, es muy difícil predecir, ¿no?, cómo va a evolucionar la investigación del cáncer. Lo que sí que podemos saber es que tendremos tratamientos muchísimo más personalizados. Es decir, probablemente vayamos al oncólogo y el oncólogo nos haga un fármaco para nuestro cáncer específico, para nuestro tipo de tumor, que probablemente, posiblemente compartamos con un puñado de personas o incluso sea único. Entonces, gracias al avance y al abaratamiento de la secuenciación genética y también de la manipulación de las células humanas, por ejemplo, de la manipulación de las células del sistema inmune para que reconozcan ciertos tipos de tumores, se puede haber avances muy importantes en la lucha contra ciertos cánceres. Uh-huh. Primero serán o están siendo ya los cánceres de la sangre, por ejemplo, y en un futuro próximo se piensa que este tipo de aplicaciones también podría dar tratamientos contra los tumores más complicados o con los tumores que ahora mismo no responden bien a los fármacos actuales.
Me acompaña, le oyes a través de la radio, él es Nuño Domínguez, es periodista del diario El País, persona absolutamente entusiasmada con lo que nos espera en los próximos años y, por tanto, perfectamente documentada para contestar a estas preguntas. Nuño, si conseguimos dentro de algunas décadas que el ser humano tenga una mayor longevidad, ¿podría ser algo común la maternidad, por ejemplo, a los 60 años?
Pues así es lo que, eso es lo que dicen los expertos de reproducción asistida actualmente. La esperanza de vida está creciendo y la posibilidad de que con tratamientos hormonales o otro tipo de tratamiento se pueda ampliar la edad reproductiva de las personas es una posibilidad que está ahí y que el propio mercado, la propia industria de la fecundación, o sea, de la reproducción asistida, está yendo hacia esa meta, ¿no? Y hace pocos días también conocimos otro avance que tiene que ver con esto, que es que por primera vez se pudo traer al mundo un niño gracias a un trasplante de útero entre una persona muerta, un cadáver, a la que le extrajeron el útero, se lo implantaron a una mujer viva y gracias a eso esta mujer que tenía una infertilidad congénita pudo dar a luz un niño, ¿no? Entonces, por lo que me contaban los expertos en este campo, decían que esto posiblemente también sea posible hacerlo con personas que no tienen asignado un sexo femenino, es decir, que personas a las que se les pueda instalar o injertar un útero y que puedan tener un niño y después se les retiraría el útero. No tienen por qué ser mujeres.
Es decir,
o sea, da lugar a unas posibilidades bastante inquietantes desde el punto de vista ético, ¿no?
¿Tú podrías quedar embarazado?
Efectivamente, esa es la pregunta que yo le hice a un médico especialista en este campo y me dijo que técnicamente sí, que con tratamientos hormonales y con un trasplante de útero, desde el punto de vista técnico es posible. Ahora ya él lo dejaba al razonamiento de todo el mundo si esto es deseable o razonable o aceptable desde un punto de vista ético, ¿no?
Comprendo. Vamos a dejar el mundo de la medicina. Vamos a las tecnologías que se prevén de edición genética en el ámbito de la agricultura. Digo sobre todo pensando en las amenazas del cambio climático. Es decir, ¿se prevén estas tecnologías de edición genética en el ámbito de la agricultura pensando en el cambio climático?
Claro, de hecho hay avances que son inminentes, ¿no? De, por ejemplo, crear cultivos resistentes a agua salada. Sabemos que el nivel del mar va a subir en los próximos años por el cambio climático, con lo cual se pueden hacer cosechas resistentes a agua salada, algún otro tipo de pestes, etcétera. Y para esto es muy útil la técnica de la que estábamos hablando, se llama CRISPR, es una técnica de edición genética que básicamente funciona como un editor de textos. Te deja buscar una palabra, corregirla dentro de ese libro de instrucciones, en este caso de las plantas, ¿no? Entonces, evidentemente el futuro, y sobre todo de los países en desarrollo, puede pasar por este tipo de nuevas variantes de cultivos resistentes a ciertas plagas o a aguas saladas, etcétera, o a terrenos con demasiada concentración de contaminantes. Las posibilidades son enormes. El problema es que Europa se está quedando un poco atrás en esto porque su legislación es muy estricta y posiblemente no sea en Europa donde se empiecen a aplicar este tipo de cultivos.
Fíjate que una de las cosas, cuando pensamos en el futuro, probablemente todos nos venga a la cabeza el mundo de la astronomía, el espacio. ¿Será en el año 2050 cuando estaremos ya empezando a habitar en Marte?
Pues posiblemente, porque las primeras misiones tripuladas están previstas para mediados de la década de 2030, así que para 2050 es posible que ya se haya instalado una colonia humana en Marte.
Fíjate que me hablabas uno de los avances que se pueden afirmar con toda seguridad, que en el año 2050 muchas enfermedades van a tener curación. Desde luego, a ver, avances importantísimos. La personalización de la medicina, parece que vamos encaminados a esa idea. Aparatos, máquinas de última generación. Da la impresión de que esto es algo que solo estaría al alcance de gente con dinero. Y claro, eso abre una nueva brecha entre ricos y pobres, y entre países, que también puede que haya muchísima diferencia. ¿Esto todavía profundiza más en esa grieta entre unos y otros?
Sí, ese es uno de los mayores temores que pueden traer todas estas tecnologías de las que hablamos. Sobre todo al principio, cuando empiecen a aplicarse, normalmente el acceso lo suelen tener primero las personas con más recursos económicos, como es lógico, ¿no? Entonces ahí puede haber unos años o unas décadas en las que la desigualdad entre ricos y pobres ya lo hacen, ¿no? Pero las diferencias de salud, por ejemplo, entre ricos y pobres sean brutales, ¿no? O el acceso a un tratamiento que le pueden salvar la vida y al que solo podrían tener acceso una parte de la población y no otra, ¿no?
Fíjate que pienso, cuando pienso en el futuro, me vienen a la mente ideas. ¿Cómo será la seguridad? ¿Cómo serán las intervenciones policiales? ¿Cómo será la policía que esté en la calle? ¿Cómo será la automoción? ¿Cómo serán los transportes colectivos? ¿Tú tienes cómo será el turismo? Turismo y robótica. Es decir, la experiencia sin moverme del sitio como si ya hubiera estado allí, desde luego lo más económico. O, por ejemplo, ¿cómo será el sexo en el año 2050? Niño, ante todas estas preguntas, y tú que has tenido oportunidad y tienes oportunidad de visitar esos mundos de vez en cuando, ¿tienes la impresión de que el futuro es distópico o nos espera un futuro divertido donde las máquinas van a asumir la responsabilidad de los peores trabajos y nosotros nos vamos a dedicar a vivir la vida?
Bueno, yo creo que está en nuestra mano, ¿no? Y si miramos al pasado, hombre, pues como especie hemos cometido muchos errores, pero tampoco nos ha ido tan mal, ¿no? Y yo creo que podemos ver claramente que hemos ido progresando, ¿no? Desde que vivíamos en las cavernas. Así que, bueno, yo creo que estamos mirando hacia un futuro muy interesante y que probablemente sea más traiga más cosas positivas que negativas.
Fíjate que cuando pienso en Internet como uno de los grandes saltos de la humanidad en poco tiempo, que afortunadamente a nuestra generación le ha tocado conocerlo, descubrirlo, vivirlo y disfrutarlo, el hecho de no haber establecido permíteme, para podernos entender, un código ético, unos límites en el funcionamiento, todavía Internet sigue teniendo extremos que son realmente peliagudos. ¿Tú no tienes la impresión de que a la velocidad que van estos avances, los códigos éticos deberían ir un poco en paralelo para que al final toda esta tecnología no se nos vaya de las manos?
Totalmente, deberían ir mucho más rápido. Lo que pasa es que al final suele pasar que las tecnologías adelantan a la capacidad de los humanos de legislar o de establecer códigos éticos. El último ejemplo lo tienes en esos niños que en teoría han nacido en China, ya con un genoma modificado para en teoría darles resistencia al virus del VIH, ¿no? y es ha llegado mucho antes de que haya una legislación internacional o un tratado ético internacional que no permita estas cosas o que las prohíba. Así que bueno, lo importante yo creo, más que adelantarse, que por lo que vemos no es muy fácil, al menos tomar las medidas lo más rápido posible una vez que las tecnologías ya están aquí y que pueden tener consecuencias muy importantes, ¿no?, en lo que somos como especie.
Correcto. Nuño Domínguez, periodista, compañero del diario El País. Gracias por ayudarme a componer este puzzle en el que nos hemos empeñado aquí en la noche de COPE. Gracias, un abrazo fuerte, compañero.
Un abrazo, muchísimas gracias, hasta luego.
Comenzaron a entender frases simples en inglés en los años 60. Más tarde aprendieron a traducir textos más complejos a cientos de lenguajes, filtrar correos electrónicos y reconocer texto escrito a mano. Hoy son capaces de ganarnos a juegos de estrategia y lógica, entender lo que decimos y actuar en consecuencia, asistir a los médicos y vencer a los mejores jugadores en su terreno. Se trata de las máquinas.
Adiós a las actualizaciones tediosas y a los fallos técnicos. Un enlace con el ordenador central de USR proporciona a este robot nuevos programas a diario. El Nestor Clase 5 es el robot del mañana.
El interés y éxito de las grandes compañías tecnológicas ha despertado el debate e incluso temor en torno a sus capacidades y al impacto que éstas tendrán en nuestra sociedad. Vamos a conocer detalles de este aspecto de la tecnología. Y para ello quiero que me atienda Félix Palazuelos, periodista del diario El País. Félix, buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Encantado.
¿Es hoy día la inteligencia artificial un elemento importante en las empresas que, sobre todo, operan a través de Internet?
Sí, claro, por supuesto. Ahora mismo podríamos debatir si es el más importante o no, pero es seguro que en el inmediato futuro lo será. Teniendo en cuenta que todas las compañías más exitosas del mundo, que en su mayoría son tecnológicas, todas centran su negocio en la inteligencia artificial.
Para quien pueda estar oyendo la radio, por tanto te ruego que utilices un lenguaje, en fin, lo menos técnico posible. Sí. Inteligencia artificial, ¿esto qué es?
Simplemente es cuando programas algo, pero para que la máquina no ejecute algo. O sea, tú puedes programar una calculadora para que opere un 2 más 2 y te salga 4. La inteligencia artificial es programar a la máquina no para que haga algo, sino para que aprenda por ella misma a hacer algo.
Uh-huh. A pesar de la tecnología que ya manejamos, ¿se prevé que en un futuro las máquinas ocuparán un espacio aún mayor entre nosotros?
Sí, por supuesto. Yo creo que cada vez estaremos más acostumbrados a compartir no solo en nuestra casa, como ya estamos viendo los altavoces inteligentes, sino en el trabajo. Cada vez habrá más asistentes alrededor de nosotros que nos faciliten las tareas e incluso que reemplacen a los humanos.
El miedo del ser humano, Félix, podría ser el de tener que competir con las máquinas en aspectos donde saldríamos muy mal parados. Es decir, ¿realmente creen los expertos que podría existir tal competición y además muchas posibilidades de que el ser humano perdiera?
Es normal temer a la transición, pero creo que a veces tendemos a mostrar un miedo algo ilógico. Al fin y al cabo, las máquinas no son más que herramientas hechas por y para atender las necesidades del ser humano. Entonces, hace muchos años también existían trabajos que un día nos podrían parecer absurdos, como ir a encender farolas y hoy está claro que lo puede hacer algo automatizado. Entonces, ¿por qué una persona ahora mismo tiene que conducir durante 12 horas para entregar un camión a otro país cuando lo podría hacer un robot? ¿No sería mejor que esa persona trabajase 4 horas y el resto lo dedicase a ocio o a su familia? Entonces, es un debate que tendremos que plantearnos en el futuro, pero está claro que al final la máquina viene a reemplazar un trabajo que un ser humano no tiene por qué querer hacer ahora mismo.
¿Tú crees que seguirían existiendo ámbitos donde el hombre estaría muy por encima todavía de las máquinas?
Sí, se me ocurren muchos. Todos los que involucren improvisación, talento, creatividad, los valores esenciales de una persona, todo lo que no sean tareas puramente repetitivas o enfocadas a tratar datos o a hacer análisis matemáticos, yo creo que ahí siempre el humano tendrá la delantera.
Por tanto, ¿tú crees que ante una máquina bien entrenada, todo lo que signifiquen rasgos emocionales, el ser humano, porque tú crees que una máquina nunca llegaría a tener rasgos emocionales?
Podría, pero nunca tendría o nunca tendrá esas características que tenemos entre humanos. Una máquina creo que nunca podrá enseñar mejor que un maestro, tratar a un paciente mejor que un médico. O sea, es decir, podrá diagnosticar y evaluar mejor, pero nunca podrá empatizar con la otra persona como empatizamos nosotros. Entonces, yo creo que al final, en el futuro, todos los trabajos que realicemos los humanos estarán enfocados puramente al sector servicios y sobre todo en la trata humanos entre humanos.
Hay un tema recurrente en la ciencia ficción. Si tú crees, en tu opinión, por lo que conoces, lo que has leído, lo que te cuentan, por, en fin, tu actividad profesional te permite estar siempre muy de puntillas, mirando más allá del presente. ¿Podemos descartar que viviremos una especie de Terminator en la vida real? Es decir, una máquina que adquiera conciencia y actúe contra nosotros los humanos.
Ese es un tema muy recurrente y desde hace muchísimos años, antes de que la inteligencia artificial de verdad fuese una realidad. Y aunque no se pueda descartar nunca nada, es muy, muy, muy improbable. Al menos de momento o dentro de los próximos 100 años, por ejemplo, puede ser que las próximas guerras se libren entre máquinas, pero es muy, muy difícil que adquieran conciencia y nos vayan a atacar. El peligro diría que no es físico, sino informativo.
Ahí quería ir. Dejando de lado el aspecto cinematográfico, en tu opinión, ¿cuáles serían los auténticos peligros de la inteligencia artificial?
Hay un peligro muy claro, incluso diría yo que inminente, y es la difusión de información falsa con determinados fines, por ejemplo, un fin político. Las máquinas pueden ser instruidas para que aprendan a mentir, a segregar información falsa, y es un fenómeno que ya ha ocurrido, no directamente provocado por ejércitos de máquinas, pero que sí podría ocurrir, y yo creo que se podrá convertir en un gran problema cuando las herramientas de manipulación audiovisual se extiendan además en su uso. Puede ser que una máquina puede extraer un vídeo, por ejemplo, de Donald Trump y cambiar lo que está contando y publicarlo en el Facebook de determinados sectores de la sociedad para ganar un voto contrario al que se busca, o etcétera.
Fíjate que esto que me estás contando no me suena ni a ciencia ficción ni a futuro remoto, ¿eh?
Ya. Además, imagina que las máquinas están avanzando mucho más rápido de lo que lo puede hacer el criterio de una persona para discernir qué es cierto y qué no es cierto.
En fin, en todo nos queda siempre pensar que tendremos un futuro absolutamente interesantísimo que vivir y que gestionar. Félix Palazuelos firma noticias en el diario El País. Félix, gracias y buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.